Solidaridad que surge en momentos, esa solidaridad del Consejo de los Uniandinos, de los muchachos de los Andes, que están recogiendo plata tipo limosna, Felipe, para ayudarle a los de Serpi y Lopaja.
Son 30,000 más o menos.
Un poquito más de 30,000 tal vez.
Jóvenes, pues muchachos que se han beneficiado con el programa, que hay que decirlo, es un muy buen programa y no debería estarle pasando esta situación.
Señora Ministra de Educación, Janet Jija, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un saludo y a todos los oyentes.
Ministra, pues hay 30,000 muchachos o un poco más que están esperando que hoy giren. ¿Van a girar? ¿Qué respuesta tiene usted para estos estudiantes y para sus familias que están a la espera
claro
de la
concentración? Sí. Claro que sí, Néstor. La primera respuesta es que claramente hoy empiezan los giros, pero yo quiero tal vez hacer un poco un recuento de lo que ha venido aconteciendo con este tema desde que arrancó el año. Hoy Colombia tiene 30,500 pilos, están en las mejores universidades de Colombia. El compromiso del gobierno es seguir completamente comprometidos con este programa, pagando la matrícula, pero sobre todo también continuar dando el apoyo de sostenimiento. Para que también los oyentes lo conozcan, este apoyo de sostenimiento consiste en los que se quedan en su misma ciudad o en un municipio cercano a su ciudad, es de 1 o 1.5 salarios mínimos. Los que salen de su ciudad a una ciudad como Bogotá, una ciudad como Medellín, de pronto vienen de lugares más apartados, se les da 4 salarios mínimos semestrales. Estos pagos se hacen siempre en febrero y en agosto. De hecho, los que reciben 4 salarios mínimos reciben un primer pago en febrero, otro en abril y en el segundo semestre en agosto y en octubre. El año pasado, esta consignación o este desembolso también se hizo en el mes de febrero. La razón por la cual los desembolsos arrancan en el día de hoy es porque la legalización se terminó el día 14 de febrero. Todos ellos saben que siempre se hace después de la legalización. El año pasado también se hizo después del 15 de febrero los primeros desembolsos. Entonces, claramente nosotros, y yo en particular que recibí noticias desde el día sábado de la preocupación de algunos pilos, me puse al frente del tema y estuvimos preocupados y angustiados revisando cómo podíamos resolver esta situación lo más rápido posible, pero siempre estuvo dentro del cronograma que esto iba a hacerse así, tal como se hizo el año pasado y tal como se hizo los años anteriores. El parte de tranquilidad es que desde hoy los primeros 12,000 empiezan a tener sus recursos, los primeros desembolsos se hacen en el día de hoy, luego el día lunes los segundos 12,000 y terminamos de hacer desembolsos el día martes. Algunos van a empezar a recibir a partir del 12 del día de hoy este desembolso. Vuelvo a insistir en un par de tranquilidad, en que el compromiso sigue, el compromiso nunca ha flaqueado, los recursos siempre han estado y nunca hemos abandonado
tema. Ministra, a ver, le hago una pregunta muy respetuosamente. Yo he apoyado aquí el programa Serpi lo paga, pero también entiendo el drama de estos muchachos que están, pues necesitan la plata para comer. La plata se les gira es porque el gobierno es consciente de eso. ¿Por qué no han podido cuadrar operativamente? El programa ya lleva 3 años, para que no se presente esta crisis de comienzo de año, es decir, para que estos muchachos reciban la plata a tiempo y no se enfrenten pues a la limosna de que les ayuden y que les financien la comida o les financien las fotocopias.
Claro que sí, Néstor. Mire, una de las cosas que nosotros hemos entendido en todo este proceso es que con seguridad siempre después.
Ministra, bueno, creo que la ministra está en Armenia, Felipe.
Creemos que es un apoyo importante para todos ellos. También recordar algo que es bien especial, Néstor, las universidades colombianas, muchas de ellas, están apoyando a los muchachos con la alimentación y con las fotocopias. Ayer, de hecho, yo me reuní con 4 de los pilos, sobre todo muchos de los que han estado al frente de este tema, y les pregunté, porque incluso yo misma me angustié y dije, ¿cómo es que algunos de estos muchachos que están en las universidades, que sabemos que dan estos apoyos, ¿por qué están en esa situación? Nos dijeron, no, sí, estas universidades nos están dando el almuerzo y nos están dando las fotocopias. De hecho, nosotros estamos siempre en contacto con las oficinas de bienestar universitario para saber qué tipo de casos tenemos que tener en el radar para poder atender. Y de hecho, en esta semana hemos conocido algunos y hemos tratado de atender en conjunto. Entonces, como dice usted, esto con seguridad, tenemos que revisar cómo los tiempos los acortamos, cómo los tiempos los mejoramos.
Pero aquí,
y eso fue parte de lo que les digo al equipo esta semana,
ministra,
para arrancar más rápido, porque eso probablemente sí es a lo que podríamos hacer.
Quisiera entender qué es lo que falla aquí, es decir, el giro del ministerio al ICETEX, el ministerio de Hacienda, el ministerio de Educación, la asignación de la plata, ¿por qué está terminando febrero y estamos en estas?
En esto, como le acabo de mencionar, Así estaba previsto. ¿Por qué? Porque los muchachos entran y se matriculan y de alguna manera legalizan su situación.
No, ya sé que usted me dice de la legalización, pero ¿no hay una manera de girarles cuando está comenzando el semestre?
Necesitamos que estén matriculados y legalizados antes de hacerlo. Estos son recursos públicos y tenemos que tener la certeza de que están registrados y matriculados para poder hacer ese pago. De hecho, le cuento, de los que teníamos previsto inicialmente, algunos no legalizaron porque algunos no arrancaron semestre. Entonces, no podríamos girarles hasta que no tengamos la certeza. Por eso, solo hasta el 14 quedaron legalizados y a partir de ese día empezaron los créditos presupuestales. Entonces, sí, es probable, una de las cosas que estábamos mirando ayer era si lo hacíamos, por ejemplo, por grupos de universidades. Las universidades que entran primero van legalizando y vamos de alguna manera gestionando los desembolsos y las siguientes los hacemos después. Porque también siempre tenemos que esperar que todas las universidades entren para que este proceso se pueda hacer de la mejor manera posible. Pero Néstor, con seguridad hay manera de acortar tiempos y eso es parte del aprendizaje tal vez de este proceso y lo vamos a hacer, mirar si de pronto 10, 15 años lo podemos acortar para que nuestros jóvenes no tengan que padecer, que eso es lo que menos queremos. Digamos, ahí el compromiso total nuestro es a mirar en qué manera podemos apoyar para que ellos puedan estar mejor, cada vez mejor.
Ministra, ¿la respuesta en este tema estrictamente económico depende de usted, del Ministerio de Educación, o depende del Ministerio de Hacienda?
Mire, todos los recursos siempre, de alguna manera, dependen del Ministerio de Hacienda y el desembolso del PAC o del Plan Anual de Caja también depende, es decir, del giro efectivo. Pero yo sí quiero insistir, en este caso fue un tema en el que, una vez conocido, digamos, el número total de estudiantes, que fue solo después del 14 de febrero, se empezó a hacer el trámite para que el desembolso ocurriera 10 días después. Entonces, pues finalmente, depende de muchos, pero este caso en particular estaba previsto de esta manera.
Ministra, ¿por qué hay unos que no se matriculan? Es decir, ¿por qué hay unos que están en el programa y no aparecen matriculados este año, por ejemplo?
Puede ser que algunos deciden un semestre no estudiar y volver a hacerlo el siguiente semestre. Esa es la mayoría de los casos. De hecho, al final de cuentas, además el programa lo permite, el programa permite que un semestre alguien pueda aplazar sus estudios porque tenga algún tema, como le pase a cualquier estudiante del país, también le puede pasar algún pilo.
¿Qué porcentaje
en estos casos suceden?
No se matricula.
Que no se matricula, o hay algunos de estos también que, por ejemplo, de ser pilo paga 3, que son de los últimos que quedaron escogidos, que deciden no empezar en el primer semestre del año, sino en el segundo semestre del año. Ese tipo de casos también los tenemos, razón por la cual hay que esperar hasta que tengamos el panorama completo para poder empezar los desembolsos.
Pero esos son casos excepcionales, ¿cierto?
Sí, mire, nosotros, de hecho, una cosa de las más especiales del programa Pilo Paga es que nosotros tenemos un índice de deserción mucho más bajo que los estudiantes normales. 1% de deserción es lo único que hemos tenido hasta el momento. Y eso cuando uno lo mira con tasas de las que en el país existen, en general, pues está muy por debajo. Nosotros tenemos tasas del 10% en el país.
Ministra, si como consecuencia de que no les pagan a estos muchachos, llegan a bajar su rendimiento y por lo tanto su promedio, ¿qué les sucede?
Pues en este caso, yo quiero insistir en que así estaba previsto el año pasado, se hizo en el mismo momento. Esto no debería y ojalá no suceda que les afecte su rendimiento. Yo creo que incluso las universidades han venido apoyando mucho esto, como estaba previsto. Las universidades, muchas universidades tienen planes de apoyo a los pilos, porque eso fue parte como de todos esos acuerdos que hicieron en su momento, y lo que estamos esperando es que eso no suceda para que al final podamos seguir siendo el éxito que queremos que sea en el país.
Pero si sucede...
La pregunta de Vanessa es buena. ¿Qué pasa con estos muchachos que están pendientes de la platica para la fotocopia, bueno, para su alimentación, y eventualmente y genuinamente eso puede hacerles bajar el rendimiento? Es decir, termina siendo un círculo vicioso de no me giran a tiempo y entonces corro el riesgo de rajarme o de no cumplir académicamente.
Pues eso, yo ahí la respuesta que les daría es lo que incluso conversé con muchos de los pilos ayer, y es las oficinas de bienestar universitario siempre están pendientes de este tema. Mire, todas las universidades que tienen pilos tienen unas oficinas que se han fortalecido en la atención particular de los pilos nuestros. De hecho, nos hicieron conocer algunos casos que hemos empezado a responder de manera conjunta. Entonces, si ese caso se está dando, si ese caso se puede dar, la invitación de los pilos, lo saben, es que vayan y se acerquen y miremos cómo entre todos podemos solucionar un tema de eso, porque al final, insisto, lo que a todos nos interesa es que este programa siga siendo un programa bandera, un programa importante, un programa que apoye e impacte a estos muchachos que tanto lo quieren, que tanto se esmeran y que tanto lo necesitan.
Sí, ministra, pues más allá de los tiempos de los giros, esta plata que se les gira, ¿sí les alcanza? Y se lo pregunto porque la mayoría de ellos se les da un subsidio de un salario mínimo al semestre, como dice usted, es decir, eso al mes, los cuatro meses que dura un semestre, porque no son seis sino cuatro, son 184,000 pesos. Con 184,000 pesos, ¿sí tiene un muchacho de estos para vivir, para comer, para transportarse, para sacar fotocopias?
Eso es un apoyo. Eso es un apoyo, sostenimiento. Así está para este programa desde el principio. Nosotros ya tenemos... Esta es la tercera generación de pilos que entra y esta de alguna manera ha sido lo que se les ha otorgado hasta ahora. El programa ha funcionado de esa manera y de alguna manera, digamos, para el gobierno nacional, esta es la plata mejor invertida y creemos que debemos continuar de esa manera. Ojalá tuviéramos mucho más recursos, ojalá pudiéramos apoyar mucho más, pero esto es lo que está previsto y esto es lo que estamos dando.
Ministra, una pregunta final. Con todo lo que usted está encontrando, usted está prácticamente enfrentándose a su primer problema en este tema, es decir, ser Pilo Paga estaba montado, pero de lo que usted ha visto, ¿qué le cambiaría a ser Pilo Paga, que ha sido, que tiene tantas cosas buenas, pero me imagino también tiene muchas cosas por corregir?
Mire, nosotros, yo creo que este programa, la filosofía y la esencia del programa debe continuar, digamos. Este programa es un programa que lo que hace, y a ustedes lo conocen, es permitir a los estudiantes de estratos más bajos, pero que al mismo tiempo sean los más pilos, que estudien donde quieran en el país, digamos, y eso es parte como de la esencia del programa. Yo creo que hay cosas operativas que uno puede ir mejorando, por ejemplo, probablemente más apoyo de universidades para que los pilos puedan tener alimentación y fotocopias. De hecho, le quiero decir, las universidades son espectaculares en este tema, muchas realmente están apoyando, están de alguna manera comprometidas con este programa, y eso, en la medida en que se siga implementando, va a ser muy muy importante para el programa. Probablemente algunos de los tiempos que usted mencionaba hace un rato, o que yo mencionaba hace un rato, que hemos encontrado que hay una oportunidad de mejora. De pronto el hecho de que podamos tener ese subsidio o ese apoyo de sostenimiento antes de lo que hoy está en cronogramas, puede también apoyar algo. Y yo creo que hay algunos ajustes, digamos, unos más grandes, pero en general pequeños, que podríamos ir haciendo, sobre todo para que los pilos siempre tengan la información adecuada en el tiempo adecuado y que estemos totalmente conectados. Ellos ya saben que me pueden escribir. De hecho, uno de los que estuvo ayer almorzando conmigo, yo le dije, ¿usted me escribió el sábado? Y uno me dijo, sí. Yo le dije, ¿al cuánto tiempo le respondí? Le dije, a los 15 minutos. Yo a los 15 minutos le respondí. Y creo que tener ese canal de comunicación es importante porque con seguridad ellos son la primera fuente de información de las posibles mejoras que podemos dar a este programa.
¿Por Twitter?
No, por correo electrónico. Ellos me escriben a correo y todos tienen mi correo. Bueno, yo les he dado el correo a muchos con los que me he encontrado y ya se ha regado. Y ellos saben que a mí me escriben y yo no hay correo electrónico que no responda. Todos los correos los respondo.
¿Quiere darlo al aire, ministra?
Claro que sí, se lo doy al aire. yghia@mineducacion.gov.co.
Y, otra vez, Y de Janet.
Y, sí, G-I-H-A, mi apellido. @mineducacion.gov.co.
Otra vez, Y de Janet, Gija, y después.
Mineducacion.gov.co.
yjihamineducacion.gov.co. Bueno,
ellos saben, Néstor, como se lo dije ayer, que la comunicación con el ministerio, por lo menos desde la parte que me corresponde a mí, está absolutamente abierta en todo momento. Ese es, de alguna manera, mi compromiso con ellos, mi compromiso con este programa, y que cualquier cosa que haya que solucionar, pues ahí estaré al frente de esa tarea.
Ministra, gracias. Creo que le van a llegar, después de darlo aquí públicamente, le van a llegar unos correitos, ¿no?
Dígale que no hay problema y que antes de que se acabe el día les he respondido a todos.
Bueno, el compromiso. Uh-huh. Ministra, mil gracias por aceptar este diálogo.
Un saludo para todos.
Gracias. Es la ministra de Educación respondiendo e intentando hacer los ajustes de tiempos para el programa de Ser Pilo Paga. La buena noticia para los muchachos, Felipe, es por un lado que han encontrado solidaridad en los Andes, y me dicen también en su universidad, Juan, en la Sergio Arboleda, pero en otras muchas universidades que les están ayudando a los muchachos. Néstor, eso me parece bonito, me parece bueno en medio de la crisis. Lo segundo es que el gobierno, dice la ministra, es consciente que hay que hacerle algunos ajustes para que estas escenas de estos muchachos mendigando un poquito de ayuda no se vuelvan a presentar.
Pero es un buen programa, Néstor, hay que estimularlo, hay que mejorarlo. Pero sin lugar a dudas, ¿quién pone en duda la maravilla que muchachos que no tienen ninguna otra posibilidad de acceder a las universidades privadas?
Claro que es un buen programa.
Prestigiosas, sin decir que las públicas son malas, porque eso no vamos a entrar en ese debate. Hombre, llegar de un pueblo pequeño,
el programa es buenísimo.
Esto a los Andes, al Esternado, a la Sergio, a
el
la
programa Sabana, es... Juan, su experiencia en la universidad.
El programa es buenísimo. Néstor, el programa es buenísimo. Yo he sido profesor estos semestres de unos pilos, mire, son un tesoro esos muchachos. Y pilos, como su nombre lo dice, inteligentísimos, dedicados, a quienes la vida se les va a abrir con muchos caminos gracias al programa. Ellos saben que lo tienen que mantener con buenos promedios, con buenas notas. El programa es realmente un gran logro y hay que mantenerlo. Lo que, y yo creo que la ministra Janet Yihá es ella misma una ministra pila. Donde yo creo que está el problema es en Hacienda, porque es inaudito que si saben que estos muchachos vienen en febrero, Néstor, no les pongan su plata en ese momento. Es que parece
pero
Hacienda
usted entiende
a veces
lo de
como
los
si fuera un
que
número.
Dice,
esos niños aguantan
lo que
hambre.
Dice, tenemos, Néstor, que esperar a que primero se matriculen para después hacer las órdenes
de
giro.
Pero es que ellos pueden tener un pago que se haga 15 días antes y en el instante en que el muchacho llega a la clase puede tener, llámelo, un anticipo de su subsidio. Es que el tema no es menor. Para muchos de estos muchachos, esta es la plata de su comida. ¿Quién estudia con hambre? Vamos, en muchas universidades ya vamos para primeros parciales, Néstor. Estos muchachos tienen que sacar buenas notas. Y estos muchachos, si no comen, si no tienen este apoyo básico, pues viven una tragedia. Por eso eso que nos relataban de los Andes es tan bello. Por eso en todas las universidades se ha despertado esa solidaridad. Y todo lo que hay que decirle a esa tecnocracia que es tan indolente es, hombre, programen un giro antes y esos muchachos llegan a las universidades y tienen su plática. Eso es todo. Si la burocracia tuviera corazón y entendiera el sufrimiento, Néstor, eso lo tenía que hacer y me parece que la ministra así lo está entendiendo
pero
también.
Pero hoy comienzan a girar la plata. Yo creo que la gestión ha sido efectiva, todas estas denuncias, todos estos informes, porque hoy comienzan a girarle la plata, dice la ministra,
Néstor,
hoy para 12.000 cuentas.
La ministra hizo una aclaración, importante, que es que los pagos no se hacen mensual, sino dos veces al año. Entonces, eso pues explica y hace que los pilos pagas tengan que programarse. Pero hablando del programa, porque es importante hacerlo, está produciendo una cosa muy importante. Las universidades, mejores universidades del país, se están llenando de personas de estratos 1, 2 y 3.
Sí, hay una
revolución. Eso es una revolución en Colombia.
Sí, de acuerdo.
Eso es impresionante. Nada le ha costado más trabajo a esta sociedad que generar igualdad. Es cierto que el programa Ser Pilo Paga es muy costoso. Es cierto que favorece más a las universidades privadas que a las públicas. Es cierto. Pero en términos de igualdad de oportunidades, que una persona con recursos y una que no lo tenga pueda entrar a la misma universidad, y que inclusive ahora los que tienen plata pero no son tan buenos estudiantes la están viendo dura para llegar a las mejores universidades, es una revolución en Colombia y eso es lo importante y que nos tiene hablando de esto. Ojalá hubiera programas como este en salud y en los demás temas.
Me están dando aquí, Álvaro,
son profundamente transformados.
Una estadística, usted de los Andes, ¿no es verdad, Álvaro?
Sí.
En la Universidad de los Andes, que me parece muy impresionante esta cifra, casi el 30% de los primíparos este semestre, 30% son de Ser Pilo Paga.
Y el año pasado también es impresionante, Néstor. Además es impresionante cómo los estudiantes de los Andes, lo digo por los Andes porque lo vi yo, cómo los reciben, cómo se ayudan mutuamente. Incluso el año pasado que tuvimos, ¿se acuerda? Exactamente el mismo rollo con el ministerio. El año pasado entre los estudiantes hacían vacas para pagarle a los de Pilo la plata que nos estaban recibiendo.
Cuando se lanzó el programa, una de las preocupaciones era eso, que iba a haber resistencia, rechazo a los pilos, que no iban a poder entrar en la dinámica de vida de una universidad opulente como esta, y eso no ha sido así. Una mezcla de solidaridad, de responsabilidad de las universidades, de responsabilidad del gobierno. Obviamente falta cosas por hacer, pero yo he hablado con pilos y de verdad me dicen que se sienten a gusto, bien aceptados, tranquilos, y eso es
a los panelistas de Blue Radio, así como a la ministra, también nos escriben. Y me escribe una profesora de comunicación social de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y me dice, Aurelio, la Universidad Pontificia Bolivariana comenzó el 16 de enero y mis estudiantes de ese programa están muy angustiados porque no tienen con qué comer ni con qué movilizarse. Estamos a 26 de febrero, 40 días de filo. sí. del apoyo de 4.100
no,
pesos.
No, Aurelio, no, de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, pero además una cosa, que hay que corregir.
Que hay un retraso, Álvaro, de esos 40 días, sí, eso estamos recibiendo todos
los pero entonces nosotros no podemos ir con el cuento de que la ministra sabe, sí, que ya vamos, que me mandan el correo. No, ministra, llevan 40 días aguantando.
No, pero ya anunció,
con un tinto.
Ya anunciaron que a partir de hoy comienzan a girar la plata.
Yo espero que la profesora de la UPB me escriba la semana entrante y me cuenta que ya le llegó a sus alumnos y que ninguno murió de anemia. Pero adicional esto, en la Universidad Distrital de Bogotá hay 32.000 estudiantes. El 90% de ellos son de ubicados en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Luego, aquí no es la primera vez que estudiantes de estratos 1, 2 y 3 están estudiando. O sea, no hay ninguna revolución. Que están estudiando en los Andes es otra cosa. Pero estudiantes de estratos 1, 2 y 3 existen,
Aurelio,
desde
que esta
no le parece un hit que están estudiando en los Andes. Y es que, perdón, los Andes no es la mejor universidad de Colombia. La mejor universidad. Es una de las mejores universidades de América Latina.
Aurelio,
¿y por qué
usted,
por qué no le metemos la plata a la distrital y a la nacional?
Sí,
y las hacemos
Aurelio,
muy buenas.
Néstor, usted
no,
también,
no,
Aurelio, perdone, Nicolás. Aurelio, usted también es egresado de los Andes, ¿cierto?
Sí, señor, claro, soy egresado de la Universidad de los Andes. Cuando era una gran universidad, ha decaído.
La Universidad de los Andes tiene el honor de que usted esté en la lista de egresados. ¿A usted, Aurelio, no le parece que es una revolución que el 30% de la universidad más cara, más prestigiosa, la mejor universidad privada en Colombia, que el 30% de sus muchachos humildes llegan desde diferentes regiones a estudiarse allí, a recibir esa calidad educativa que usted recibió? ¿No le parece que eso es maravilloso?
A mí me parece muy bien que se cumpla con el mandato constitucional de que la educación superior tiene que ser pública, gratuita y universal. Eso me parece excelente. Y ojalá que cada vez la sociedad colombiana marche hacia allá. Pero el punto no está ahí. El punto está en cuál es la política pública hacia la educación superior. Yo he venido discutiendo eso desde hace rato. ¿La política pública a la universidad, a la educación superior, es ser pilopaga o es el cumplimiento de ese mandato constitucional? Qué bueno que todos tengan las oportunidades que yo tuve. Bueno, ahora en los Andes no tanto, porque para mí ha decaído terriblemente. Hacinamiento, clase.
Bueno, ¿a usted le parece mal?
Entonces,
¿le parece mal que haya miles de estudiantes que tengan la oportunidad que usted tuvo, Aurelio?
No.
¿Es lo que me está diciendo?
No me parece mal.
Okay.
No me parece mal, pero me parecería mucho, mejor que la universidad pública pudiera fortalecerse todavía más para que más todavía, fuera los del Pilo Paga, fuera esos 30.000, estuvieran allí en Colombia. Uno de cada tres muchachos que entra a la puede entrar a la universidad, y solo la mitad de los que entran a la universidad termina carrera. Eso hay que mejorarlo, por supuesto, y yo creo que el componente de universidad pública es determinante.
Pero lo que necesita Aurelio
la privatización de ser piropaga.
Claro, cuando siempre que hay una buena noticia, Aurelio invoca al mago que dice, sí, eso es muy bueno, pero no es suficiente. Y nunca nada es suficiente, porque lo cierto es que Colombia está lleno de dificultades y de necesidades, y los procesos políticos y el mejoramiento de las infraestructuras, de los servicios toman tiempo.
No, Nicolás.
Luego, para Aurelio es una estadística, y con usted, déjeme terminar, por favor, para lo que para Aurelio es una estadística, para los pilos que hoy están transformando su vida gracias a este programa, es la posibilidad enorme que tienen de salir de la pobreza, de dar un salto cualitativo su calidad de vida y de garantizar un mejor futuro. No, y desde esa perspectiva, este proyecto y este programa es sustancial, fundamental, y ojalá continúe con los errores que deben corregirse hacia el futuro. Y por eso yo creo que, pues, sí, es lamentable lo que sucedió. 40 días sin que les hayan pagado me parece que es una imprevisión inaceptable.
Pero el año pasado pasó lo mismo, es que ya es el colmo en realidad.
Claro, pero creo que esto que ha pasado en los últimos días tiene que servir para que el semestre entrante no vuelva a suceder, porque esta es una situación
no
es anual, sino semestral.
De eso se trata.
¿No? El año pasado dijeron lo mismo. Vaya a morirse usted en un paguito del ICETEX a ver qué le pasa, ¿no?
El año pasado.
Claro, entonces
se va a pasar exactamente lo mismo.
Pero no puede ser que la plata... Yo le anticipo que
eso
va a volver a pasar en el segundo semestre del año por una razón sencilla.
Me hablan de uno, Paola, un segundo.
Sí, Aurelio, yo entiendo que a Nicolás Sí, yo entiendo que a Nicolás esto le puede parecer arte de magia, pero no, no, esto no es un problema de arte de magia, no, tranquilo. Entre ahorita a Google, Google es una cosa que no es mágica, y busca Alemania. 95% de los estudiantes están en universidades públicas y 5% en privadas, y hay acceso libre y todos se gradúan y todo. No, no, no es magia. Coja un avioncito y pasa al océano y verá que no. Es así de sencillo, eso no es magia. Eso es, así debe ser en una sociedad.
No, la magia...
Exactamente así.
No, claro, claro. La magia es querer convertir con un programa educativo a Colombia en Alemania en 35 segundos. Eso sí es magia.
Bueno,
es más fácil sacar
divertido,
un conejo de un sombrero
que el enfrentamiento aquí. Está escribiendo el presidente Santos vía Twitter. Atención, hoy viernes, confirmando lo que acaba de decir la ministra, hoy viernes se les paga a 12.000 pilos el subsidio de sostenimiento. Pero la semana entrante será con el resto, como
pero es increíble
previsto.
Que para eso toque llegar hasta el presidente de la República, para pagar una plata para unos estudiantes para de 200 mil pesos, de 200 mil pesos mensuales. Es una cosa increíble la ineficiencia del Estado.
Es cierto lo que dice la ministra, que pues sí, de alguna manera toca esperar a que se matriculen y después se legalice la situación de estos, pero eso será el 15 de enero cuando entran la mayoría de las universidades. Es que estamos a cuatro días de marzo. Entonces ahí sí entra a jugar, y es cierto, momento, pero también es cierto lo que dice Juan Lozano. Bueno, ahí sienta a jugar un poco el Ministerio de Hacienda, no porque lo quiera, sino porque el gasto tal y como está priorizado, pues primero cuando entra la plata y empieza el año, lo primero que vas a pagar toda la deuda externa, la deuda interna, los bonos de Tesoro, los bonos Yankees, después el salario de todas las entidades,
es carreta,
después
hombre,
la plata de todos los gastos de funcionamiento, y después lo último que dejan es la plata que va para la inversión, y esto de ser pilo paga va dentro de esas partidas de inversión. Entonces sí, no es que tengan la prioridad, el top uno dentro del gasto de funcionamiento del Estado.
No, pero la inversión
quinta, sexta, pero décima.
Pero las inversiones no se paralizan, y no es posible que el Estado entonces no sea capaz de pagarle a 12.000 personas puntualmente. Es decir, esas son excusas alrededor de la ineficacia del Estado para hacer lo que tiene que hacer. Por eso insisto en que aquí hay dificultades que tenemos que superar, pero esto no se resuelve por arte de magia. Y ciertamente, la semana pasada hablamos con el director del ICETEX, hoy con la ministra, y ya con el presidente tuiteando sobre el tema. Es decir, es que pareciera que en este gobierno a veces los problemas tienen que escalar hasta ese nivel para que se resuelvan de fondo, porque se crecen y no se dan cuenta que se convierte en un problema político de credibilidad que le genera dificultades al gobierno, que afila los dientes de la oposición hasta que no le llega al presidente de la República. Es decir, es increíble que esto, que es una iniciativa importante, se convierta en un blanco de críticas en contra del gobierno que lo promueve.
Un poquito a la colombiana también.
Claro, por una tontería que en últimas es una tontería después de haber montado semejante programa, porque no son capaces de pagarle 40 días el momento que es.
Tan tontería no es. Hay 30 mil muchachos.
No, tontería desde el punto de vista procedimental, Néstor. Es decir, es tan sustancial que el escándalo ha llegado a estas proporciones. Pero desde el punto de vista de programación de un programa, pues es una es un asunto menor de planificación
perfectamente
de una política pública.
La burocracia, las ineficiencias del Estado colombiano. Un buen programa criticado porque no son capaces de girar la plata a tiempo, y con toda la razón los muchachos están pidiendo pues limosna y aclaraciones y que les cumplan con los pagos para poder cumplir con el rendimiento académico. Ya regresamos, 8:32 en Mañanas Blue.